Hola, ¿qué tal amigos del Swayet UNAM y a todos los que nos acompañan esta noche, ya en la cuarta temporada del mejor programa de radio Miércoles de Mentes de la radio del Swayet UNAM? Es un gusto compartir con ustedes esta noche. Mi nombre es Lizeth Mejía Salinas, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el título de nuestros programas de esta temporada es La psicología del mexicano. Sin duda, como mexicanos, es de nuestro interés. Podremos conocer, intercambiar ideas, compartir. Y entonces vamos a iniciar hablando de los indígenas e hispanos, encuentro de dos mundos. La sociedad colonial hispanoamericana se conformó sobre la base de la multifacética relación entre el mundo indígena y el mundo español. Esta relación entonces se dio en distintos planos de la vida social, tanto políticos, económicos, sociales y culturales. Vamos a hablar de la relación entre indígenas e hispano-criollos también durante el periodo colonial, el sistema de encomiendas y el mestizaje biológico y cultural. El sistema de encomienda fue una institución característica del proceso de colonización que siguió a la invasión hispana en suelo indígena. Y entonces, desde el punto de vista jurídico, la encomienda era un derecho o recompensa que otorgaba el rey a favor de un súbdito español, quien recibía el título de encomendero para recaudar los tributos de los indios o administrar el trabajo que debían pagar a la corona. Carlos V tenía una peculiar forma de dar instrucciones a Hernán Cortés sobre el tratamiento, como le llamaba, sobre el tratamiento de los indios y cuestiones de gobierno. Esto en 1523, aproximadamente. Él decía, Carlos V decía, le decía a Hernán Cortés, y porque esa cosa justa y razonable que los dichos indios naturales de la dicha tierra nos sirvan y den tributo en reconocimiento del señorío y servicio que como nuestros súbditos y vasallos nos deben. Entonces, el tributo se pagaba en especies, con el producto de sus tierras, en servicios personales o trabajo en los terrenos, en los predios o minas de los encomenderos. Por lo tanto, la encomienda fue una institución que permite consolidar el espacio que se conquistaba, puesto que organizaba la mano de obra de las sociedades existentes de manera tal que beneficiaran a la corona española, por supuesto. Entonces, bajo esta caracterización preliminar, puede apreciarse que la implantación del régimen de encomienda era una forma de asegurar el control, obviamente, sobre la mano de obra indígena que la actividad económica requería, especialmente la vinculada al trabajo en los lavaderos de oro, que era la base de la economía colonial hasta finales del siglo XVI. Y entonces la encomienda se justificaba, digámoslo así, jurídicamente, en virtud de la voluntad de la corona de que los aborígenes americanos debían ser súbditos libres, no sujetos a ninguna prestación forzada. Y entonces, de igual manera, como los indígenas eran considerados súbditos, pero a la vez incapaces relativos, debían ser encomendados al cuidado de otros, o sea, de los españoles, lo que también sirvió como justificación de este sistema. Sobre los derechos y deberes del encomendero, era un derecho fundamental del encomendero el de la cobranza del tributo indígena. Y entonces todo indígena hombre, todo indígena varón que tuviera entre 18 y 50 años de edad era considerado tributario. Es decir, este indígena estaba obligado a pagar un tributo al rey en su condición de vasallo libre de la corona de Castilla. Este tributo era el que cedía el rey al encomendero como merced otorgada a su labor en la conquista. Y respecto a sus obligaciones, entonces el encomendero debía velar porque los indígenas encomendados fueran adecuadamente adoctrinados en la fe católica. Para ello debía pagar los gastos del cura doctrinero, que era el encargado de evangelizar a la población indígena. Este adoctrinamiento se llevaba a cabo en los días de fiesta, es decir, el día domingo y otros días establecidos para tal efecto. De igual manera, entonces, el encomendero tenía la obligación de protegerlos. Para ello debía alimentarlos y entregarles el vestuario necesario. A su vez, debía socorrerlos, digámoslo así, en caso de enfermedad. También tenían que residir en la ciudad cabecera de los términos en los que vivían sus indígenas encomendados. Y se obligaba al español a vivir en la ciudad y no junto a los indígenas encomendados, porque se había observado que la cercanía física del encomendero con sus indígenas generaba muchos abusos. Acudir en la defensa de la tierra en caso de que fueran llamados por las autoridades para esa esclavitud. Esa era otra de sus obligaciones de los encomenderos. Sobre la práctica de la encomienda, entonces, la encomienda no era perpetua, no era perpetuidad, sino por un plazo de dos vidas. Esto es que la del beneficiario y la de su inmediato sucesor. En la tercera década del siglo XVII, sin embargo, se estableció que los encomenderos podrían disfrutar de la merced por una vida más a cambio de un pago a la Real Hacienda. En la práctica, entonces, el sistema de encomiendas generó una serie de abusos contra los indígenas. El trabajo en la encomienda raramente difería de la esclavitud y los indios entonces continuaban sobrecargados de trabajo e igualmente maltratados que durante los primeros años de la conquista. En contra de la ley, a veces los indios de encomienda eran vendidos o alquilados por sus encomenderos. Y entonces, de igual manera, poco se hizo para asegurar la cristianización de los trabajadores o para proporcionarles el bienestar que requería la ley. Para regular el trabajo indígena a través de las encomiendas y limitar los abusos de los encomenderos, se dictan entonces una serie de tasas o legislación que reglamentaba las relaciones laborales entre españoles e indígenas. Y para velar el cumplimiento, el fiel cumplimiento, se podría decir, de estas reglamentaciones, se instituyó la figura del visitador general de encomiendas que debía visitar cada cierto tiempo a los indígenas sometidos bajo el sistema de encomiendas. Y entonces a través de sus visitas para conocer sobre la situación de los indígenas y si los encomenderos estaban cumpliendo las reglamentaciones pertinentes. En general, las visitas consistían en una serie de entrevistas a los indios de encomienda de una jurisdicción determinada que bien podía ser un obispado o un corregimiento, aunque en ocasiones, a causa de procesos judiciales particulares, podían realizarse a un repartimiento en específico. La mecánica de esta visita, en que cada indio se presentaba solo ante el visitador y sus acompañantes, se le hacía individualizarse y se le preguntaba por su trabajo, si éste era moderado o no, si los hacían trabajar en las fechas de fiestas religiosas o los días domingo, por ejemplo, si estaba pagado y cómo, si era bien tratado, si el encomendadero le entregaba alimentos u otros bienes y si le curaban de sus enfermedades. Por último, se le preguntaba si estaba bien o si tenía que agregar algo más. Pero ¿cómo evoluciona esta encomienda a través del tiempo? Pues durante el siglo XVII se promulgaron una serie de medidas que tendieron a fortalecer la servidumbre indígena en el campo, así como también la estancia y la hacienda. Y sobre otro punto importante que tratar dentro de este tema es sobre las relaciones biológicas, el mestizaje étnico. El mestizaje es una mezcla o mezcla racial, se puede decir, es entre españoles e indígenas durante la conquista y la colonia. Esto fue favoreciendo, entre otros aspectos, la escasez de mujeres españolas, el contacto permanente entre españoles e indígenas, producto de la encomienda, y el rapto de mujeres que se hacía a través de malones y malocas. El proceso de mestizaje fue intenso, incluso involucró a otras razas como la negra, la que dio como resultado pues una serie de mezclas raciales. Por ejemplo, aparte del mestizo, que es hijo de blanco con mujeres indias, está el mulato, que es hijo de blanco con un negro, y el zambo, que es hijo de negro con indios, entre otros. Las relaciones que generaron entre españoles e indígenas entonces fueron rechazados por la iglesia, que calificaba a las relaciones voluntarias entre estos como amancebamiento. El mestizaje entonces cultural, si la denominación sexual trajo como consecuencia el mestizaje racial, en el caso de la cultura se produjo también un intercambio en el que la cultura hispano-criolla dominante recibió numerosísimos elementos de las culturas originarias, habiéndose modificado ellas a su vez por la influencia criolla. Es decir, el contacto continuo e intermitente entre estos dos grupos culturales, hispano-criollos e indígenas, afectó mutuamente los universos culturales de cada uno de estos, adquiriendo de manera creativa elementos de una y otra cultura. Y por último, otra causa de la disminución de la población indígena fue obviamente lo que mencioné anteriormente, que es el mestizaje, junto a la separación de muchas familias de indios y al desgano vital que además padecía la población originaria. En síntesis, podemos decir que el indígena sufrió el impacto psicológico de la destrucción de su mundo, ya que muchas comunidades indígenas fueron incorporadas al sistema español, quedando estos nativos en calidad de encomendados o de otros sistemas de sujeción, por lo que se alteraron completamente sus formas de organización y de vida. Y el descenso de población indígena afectó notoriamente la disponibilidad de mano de obra, que era aportada fundamentalmente por las encomiendas de indios. Sin embargo, los españoles no retrocedieron en su empresa de conquista con la disminución de los grupos indígenas, los que fueron paulatinamente reemplazados por población mestiza y, dependiendo además del área de América que se trate, incorporaron población negra esclava en mayor o menor escala. Bueno, amigos, esto fue a modo de introducción sobre este tema que da para muchísimo. Espero que haya sido de su agrado. Comentaremos al respecto durante el programa. Les agradezco muchísimo su atención. Les comento que me pueden encontrar en Facebook como Lizeth Mejía Salinas. Gracias y buenas noches.